Día Mundial de la Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Bueno, habitualmente no estamos en este horario, pero encantado de saludarles a todos ustedes en esta franja, a todos los oyentes de Capital Radio. Pongo en contexto, estamos celebrando el Día Mundial de la Salud en esta casa durante hoy y mañana, y por eso quiero agradecer a todas las personas que han colaborado en este espacio. En un momento, miren ustedes, que es muy agradable para los que nos dedicamos a esto, dedicar 10 horas, o mejor dicho, 7 horas, pero 10 años, y sobre todo los viernes de 10 a 11, a hablar sobre un tema que ustedes, que nos están escuchando, están pensando que es prioritario para usted, para su familia, en la empresa donde están, en todo, que es el mundo de la salud y la sanidad, las personas y su empresa. Bueno, pues ahí vamos a hablar en este Día Mundial de la Salud, hoy especialmente de innovación a esta hora y de salud digital. Se habló mucho anoche porque celebramos en el contexto del Club Financiero Génova y los días mundiales de la salud que estamos celebrando esta semana, los 10 años de este programa, con muchos invitados, con muchas distinciones, con muchos premiados. Algunos de ellos estarán en esta mesa, que agradezco muchísimo, y sobre todo esos 10 años pensando siempre, lo digo, en la investigación, en los médicos, en la enfermería, en los seguros, en las aseguradoras, pero fundamentalmente pensando en usted, en el paciente que nos puede estar escuchando, especialmente a esta hora de la noche. A lo largo de toda la tarde hemos contado con la presencia del Ministerio de Sanidad, de diferentes partidos políticos, con representación parlamentaria para analizar el estado general de nuestro sistema sanitario. También hemos abordado con personas y empresas el sector privado, las vías para avanzar en la colaboración público-privada, y a esta hora, mire usted, queremos tratar sobre uno de los aspectos que más puede influir en el futuro del sector: la innovación tecnológica, la transformación digital que está revolucionando el sector sanitario con nuevas oportunidades para mejorar la atención médica, optimizar los diagnósticos y tratar de garantizar la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, este proceso no siempre está libre de obstáculos. Por eso queremos analizar la apuesta por la estrategia digital junto con los principales retos y barreras para su adopción, así como las oportunidades que ofrece para mejorar esa calidad asistencial, con invitados que paso ya a presentarles.
Día Mundial de la Salud en Capital Radio.
Les voy a presentar a todos, van a ir interviniendo poco a poco, somos muchos, ¿eh? Óscar Gaspárez, presidente de la Asociación Portuguesa de Hospitalización, enseguida lo localizamos. Javier Espartero, director de operaciones de Hospital Parque. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Querido Miguel Alamillo, director gerente de Clínica Rementería. Querido Miguel, buenas noches.
Igualmente, Fran.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Querida Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS. Qué bien nos lo pasamos anoche, ¿eh? Muy buenas noches, ¿eh?
Me voy a callar. Lo pasamos muy bien. Buenas noches.
Qué buen evento y qué buen entorno del mundo de la salud y la sanidad. También saludo a Ángel Galindo, director médico de Clínica Centro. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches. Miguel también estará con nosotros. Querido Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi, colaborador habitual de este programa. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, encantado aquí. Una vez más.
Bueno, y sobre
una
todo,
hora rara.
Y sobre una todo, hora rara. Ayer disfrutamos con tu querido padre, hablando de ese médico de pueblo, Antonio,
sí,
que tanto.
Sí, ha hecho muchas cosas, pero él insiste que es médico de pueblo, pues no sé.
Y me falta, creo que Nuria. Nuria Ruiz, que es directora general de Salud Digital de la Comunidad de Madrid, que tiene a bien acompañarnos esta noche en este programa. Querida Nuria, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Un placer estar aquí con vosotros.
Gracias. Voy a empezar hablando me gustaría que fuera una tertulia, hablando entre todos, primera parte, para hablar fundamentalmente esas barreras y retos que tenemos para adoptar las soluciones digitales, la estrategia digital y la innovación de la corporación, y luego en relación también con startup y ecosistemas externos, ¿no? Sé que hay un impacto en la medición del valor, el rol también de los hospitales, pero mucho tengo yo apuntado aquí, ¿eh? Mucho tengo apuntado aquí para todos los temas que quiero hablar. Pero, ¿qué lugar ocupa actualmente la innovación digital en la estrategia de sus compañías o por ejemplo, en la Comunidad de Madrid? Nuria.
Bueno, la Comunidad de Madrid es una de las líneas estratégicas clave. O sea, todos los trabajos que estamos haciendo dentro del proceso de transformación digital del SERMAS están basados en tres pilares. En primer lugar serían los ciudadanos, favoreciendo la accesibilidad a los servicios de salud. En segundo lugar, los profesionales asistenciales. Y por último, en los gestores, para proporcionarles herramientas que les faciliten la toma de decisiones en políticas sanitarias. Y dentro de las líneas de trabajo, pues destacamos una de ellas, es la innovación, es la telemedicina, es la inteligencia artificial, la medicina personalizada y de precisión, la telemonitorización y sobre todo favorecer la accesibilidad.
Uh-huh. Javier Espartero, como director de operaciones del Hospital Parque.
Bueno, yo creo que al final es un punto muy clave ahora mismo en el desarrollo de los grupos y de los hospitales, ¿no? A la hora de facilitar ese acceso y ese tratamiento de los pacientes. Siempre hay que poner al paciente en el centro de todo, ¿no? Y al final, evidentemente, el paciente es el primer beneficiario, que primero se va a beneficiar de esto. Y esto acaba de empezar, por aquello que hay que decir, ¿no? Estamos empezando a ver un mundo en el cual dentro de X, 2, 3 años, 4... No vamos ni a conocer, ¿no? Entonces, estamos empezando una carrera y, evidentemente, para todo, yo creo que en general, evidentemente para Hospitales Parque primero, pues es básico y es un punto clave en la estrategia que tenemos de los próximos años.
Miguel Alamillo, tu visión.
Hombre, yo creo que estamos en unos tiempos, a mí me ha tocado prácticamente casi la revolución industrial, pero desde el punto de vista de cuando se empezaba con las máquinas de escribir modernas, que se eliminaba el papel calco prácticamente, o sea, que imaginaos de dónde. Y con los ordenadores que eran de pantallas verdes, no se me olvidará, incluso yo tenía antes responsabilidades en la parte de recursos humanos con las fichas perforadas de información, o sea, imaginaros lo que ha llovido. Me pilló la parte de la revolución digital, la parte de internet, y nadie pensaba, y los teléfonos. Yo estuve en una etapa en el mundo de la industria automovilística y me acuerdo que tenía un teléfono que era una especie de ladrillo a lo bestia. O sea, que imaginaros todo ese proceso, cómo lo he ido viendo, y ahora el proceso actual. Y el proceso actual, sinceramente, sin apostar por la digitalización elevada a los ámbitos que queráis, pues va a ser muy difícil afrontar los retos futuros, y de hecho la salud va a estar directamente implicada en ello, ¿no? Uh-huh. Es mi visión, vamos, perdonar las historias de abuelo, pero pero nos sitúan, ¿no?
Son las reales.
A mí me sitúan, ¿no? ¿Sí? En
Antonio.
El contexto.
Estoy aquí tomando nota. Tienes razón, pero no solo la historia del abuelo, es que es verdad que la innovación es algo que está siempre ahí, ¿no? Quizás yo lanzaría una pregunta, ¿no? Más que una afirmación, ¿no? Aquí hemos hablado en este programa muchas veces que hay soluciones buscando, hay muchas soluciones buscando problemas, ¿no? Incluso alguien de Fenin, Ángel Anuza, dijo una vez, dice, en la sanidad hay más pilotos que las compañías aéreas, ¿no? Por los proyectos pilotos hay innovación. Quizás la pregunta es, habiendo tanta innovación de todo tipo, desde el punto de vista de los que estáis gestionándolo, ¿cómo afrontáis el reto de priorizar y ordenar esa innovación y irla haciendo práctica, ¿no? Porque yo creo que el gran reto no es qué innovación hay, sino cómo la pongo en marcha con todo lo que hay, como priorizo, ¿no? Uh-huh. Ahí lo dejo.
Evidentemente hay que ir, como ya he dicho antes, ¿no? Hay que priorizar al paciente siempre, hay que dar el máximo servicio lo antes posible, ¿no? Hay que ver, hay muchas ideas en el mercado, hay ideas muy buenas, no todas son factibles, hemos hablado antes, al final hay muchas ideas que luego no son transportables al mundo real, ¿no? Y al día a día. Entonces, hay que estar muy preparado para ver la más amplia posibilidad de qué opciones hay Y efectivamente, Antonio, estoy de acuerdo contigo en que es muy importante ir eligiendo y priorizando, ¿no? Pero siempre, y nosotros lo tenemos muy claro, siempre poniendo primero al paciente.
Importante y muy complejo, ¿no?
Y muy complejo, sí, muy complejo, porque hay muchas, estamos empezando, es que además estamos empezando, lo que hemos dicho. Estamos empezando un mundo, un camino que no sabemos dónde nos va a conducir de aquí a unos años.
Creo que tenemos línea también con Óscar Gaspar, presidente de la Asociación Portuguesa de Hospitalización Privada de la Unión Europea de Hospitales Privados. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, tu visión. Nosotros estamos estupendamente aquí en Madrid celebrando el Día Mundial de la Salud, pero hablando sobre innovación, ¿qué retos ves? Sobre todo esa pregunta que decía Antonio Burgueño.
Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecerles por la invitación para participar en este debate. Bueno, yo intentaré hablar mi mejor portuñol.
Se escucha y se entiende primero, perfectamente.
Gracias. Después, decir lo más importante. La innovación no es una opción, es una necesidad, es una verdadera necesidad. Estamos con muchas oportunidades. Estamos en la frontera tecnológica y científica, pero ainda no comprendemos todo el potencial. Para mí, yo pienso que la innovación no es algo de apenas los laboratorios, tiene a ver con la salud de los ciudadanos y también con la sostenibilidad de los sistemas. Entonces, para los ciudadanos, esto significa mayor acceso, mayor velocidad de diagnóstico, también mayor precisión. Para el sistema, para los profesionales de salud, para las instituciones de salud, esto innovación es mejorar y acelerar el diagnóstico, mejorar la terapia, detectar también emergencias de salud pública, reducir la carga burocrática de los profesionales de la salud y aumentar la eficiencia. Y yo pienso que hay mismo que invertir, estoy de acuerdo con que hay que definir una estrategia clara de innovación para todas nuestras instituciones.
Creo que tenemos en línea también a José Luis Fernández, Digital Health en Kunsen. José Luis, muy buenas noches.
¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Cuéntanos.
Bueno, yo os estaba escuchando y a la hora, bueno, esta última pregunta que hacíais de cómo priorizar, ¿no? Yo creo que aquí se podría diferenciar entre la sanidad privada, ¿no? Que entiendo que cada hospital o cada grupo hospitalario pues tendrá su propia estrategia a la hora de priorizar, me refiero, aunque evidentemente tendrán intereses comunes muchos de ellos, y luego a nivel público pues priorizar aquellas áreas o aquellos retos o problemas sanitarios que tengan mayor tamaño, ¿no? A nivel tanto de coste como de población afectada, ¿no? Aquí siempre se habla de que hay, como decía el compañero antes, hay muchas ideas y aparte de ideas hay muchas soluciones en el mercado. Y es uno de las grandes quejas de los médicos, ¿no? Que no saben muchas veces distinguir el grano de la paja. Entonces yo creo que como ha pasado en Estados Unidos, ese problema ya lo están atajando y se está yendo más hacia un modelo de plataforma en lugar de ir a soluciones específicas que resuelvan un problema muy concreto, se está yendo a eso, a plataformas que tengan dentro de esa plataforma distintas soluciones que aborden distintos problemas y que los hospitales tengan solo que integrar una vez, ¿no?, esa plataforma y luego puedan ir consumiendo de las distintas soluciones específicas. Entonces yo creo que eso es una forma de también de solucionar un problema de abundancia, ¿no?, de soluciones y de muchas veces tener esa dificultad de distinguir entre lo bueno y lo malo, digamos.
Si os parece, los que estáis en conexión ahora, enseguida, en la segunda parte vamos a hablar de un tema yo creo que importantísimo, que es la interoperabilidad, que también tiene mucho que ver con todo esto. Pero hablando, por ejemplo, de barreras y retos para adoptar soluciones digitales, ¿dónde están, cómo se llaman esas barreras? Ya no pregunto a nadie, si quien quiera intervenir en esta primera parte del programa que lo haga, pero tiene que sonar
bueno,
creo.
Por decir algo yo, sí. ¿No? Yo creo que en las personas, Miguel. Yo creo que está en nosotros. El fundamental, el reto que tenemos es la capacidad de evolución que debemos de afrontar las personas para asumir que esto está cambiando y que debemos de ir hacia una nueva etapa, como hemos hecho en etapas anteriores, ¿no? Pero el principal, sobre todo, yo lo visualizo, me imagino que en tu clínica también pasará, en la administración, en los entornos vuestros también, Marta, y en el vuestro también, en el hospitalario, que el reto es el cambio. O sea, el cambio y cambiar cuesta muchísimo. Y hacer cosas nuevas, diferentes, es lo más difícil que hay, y en mi propia clínica nos encontramos con ese reto de cómo mejorar cambiando e introduciendo, digamos, factores de apoyo como es la tecnología para evolucionar. Y os llevaríais sorpresas. Los mayores, digamos, inconvenientes los tenemos en profesionales importantes, ¿no? Que, bueno, pues que tienen que cambiar también.
Evidentemente, cuando el camino empieza, las barreras son muchas, ¿no? Y hay de todo tipo, tecnológicas, económicas, pero como bien comentas, al final el factor humano es muy importante. Y no solo incluso el tema de los profesionales médicos y los pacientes, muchas veces que no están preparados para asumir que ya no van a ver a un médico físicamente o que, o sea, yo creo que el cambio es muy importante a todos los niveles, ¿no? Yo creo que al final ese comienzo que estamos teniendo nos afecta en muchos puntos a todos.
Estáis tocando un tema que me afecta también a las dos mesas, ¿eh? Por lo tanto, sentiros integrados, ¿eh? Sentiros integrados y luego vamos directamente con la interoperabilidad. Ángel.
Sí, completamente de acuerdo. Nosotros ahora también en Clínica Centro estamos inmersos en un plan de transformación digital, y una de las frases que estamos utilizando mucho es el cambio es imparable, pero el crecimiento es opcional. Es decir, que tenemos que elegir buscar ese crecimiento. Y fíjate lo que has dicho, nosotros dentro de las varias líneas que tenemos abiertas, aparte de la línea asistencial, la línea económica financiera, una de las líneas más importantes es gestión del cambio. Porque no debemos olvidar que, aunque el objetivo de la transformación digital es, como tú has dicho antes, tener al paciente en el centro, no solamente es cambiar la tecnología nos tiene que ayudar para que también nuestros empleados, nuestros trabajadores trabajen de forma mucho mejor, aporten mucho valor a su trabajo, y esto les beneficia también y por supuesto a la organización, que va a tener mucho mejores datos y va a tener a todo el mundo más contento, pero la gestión del cambio es fundamental.
Sobre esto que afecta a todos, Marta, Nuria, Marta.
Bueno, yo creo que, como hemos dicho antes, la innovación no es una opción. Si la rechazas, es que no existes, básicamente, te quedas fuera, por así decirlo. Yo creo que aquí lo importante no es la adopción de la tecnología es una herramienta, y es una herramienta que tiene que adaptarse a las necesidades de tu entorno. Aquí lo que hay que cambiar son los procesos, lo que hay que cambiar es la forma de interactuar, la manera, y por tanto, son las personas las que intervienen directamente, porque esto es un cambio cultural, que afecta a los pacientes, que cada vez estamos más acostumbrados a no perder el tiempo. Es decir, nosotros vamos a ir a un centro médico si es preciso, y si no es preciso, me parece perfecto que un profesional sanitario se ponga en contacto conmigo y me diga lo que me pasa, porque nuestro tiempo, nuestro factor tiempo, es lo más importante. Entonces, creo que la reflexión profunda es adaptarnos a la tecnología precisa para nuestra actividad y cambiar, insisto, los procesos asistenciales, adaptándolos a pues una nueva forma de entender la sanidad, porque esto es un cambio revolucionario que los pacientes no solo están esperando, sino que ya están exigiendo.
Uh-huh. Nuria, como directora general de Salud Digital de la Comunidad de Madrid.
Totalmente de acuerdo con Marta. O sea, ahora mismo la innovación es una realidad y está cambiando la forma de atención, está cambiando la forma de acercarnos a nuestros pacientes, ¿no? Está cambiando el modelo de asistencia. Como barreras, pues tenemos una barrera importante. Yo distinguiría tres patas, ¿no? Como habéis comentado, la gestión del cambio, por supuesto, es fundamental. Hay que cambiar los procesos. Y luego también hay barreras importantes, que son las barreras técnicas. Entonces, hablamos la barrera importante de la interoperabilidad entre los distintos sistemas. Otra barrera es asegurar la calidad del dato. para poder aplicar soluciones innovadoras, como puede ser la inteligencia artificial, tenemos que tener datos de calidad. Otra barrera, la seguridad, la protección de los datos, el acceso a los datos de salud. No podemos olvidar que los datos sanitarios son datos pues de un alto nivel de seguridad, son datos críticos. Y luego nosotros, desde la Dirección General, evaluamos todas las soluciones que nos presenta. O sea, imaginaros, damos cobertura a todos los hospitales del SERMAS, centros de salud, SUMA, residencias AMAS, nos presentan diariamente múltiples soluciones innovadoras y tenemos que evaluarlas. Y las evaluamos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista funcional, que realmente aporten valor, o sea, que sean usables, que sean utilizables por el usuario final, ¿no? O sea, que hagan lo que tienen que hacer. Y luego tenemos una valoración muy importante, que es la valoración de seguridad, ¿no? La valoración de la OSI, que estas soluciones pues cumplan con toda la normativa que tenemos de protección de datos y normativa de seguridad, y alineados además con el Reglamento Europeo de Datos.
Libero a Óscar Gaspar y a José Luis Fernández con la última cuestión. Sobre esto, Óscar, desde Portugal, con una visión ciertamente internacional, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es vuestra visión de tendencia hablando de innovación?
Bueno, hablando ainda sobre retos e barreiras, deixa-me dizer duas coisas. Uma é que eu concordo em absoluto que a barreira cultural é muito, muito importante. Sempre é difícil cambiar hábitos e atuar de forma diferente, e por isso é tão necessário ter a gente motivada e sermos capazes de estabelecer uma estratégia. Mas, falando desde Lisboa, pero también desde Bruselas, dando una perspectiva europea, hay que decir que existen muchas dificultades con los recursos financieros disponibles para la innovación. A menudo hay dificultades en pensar el sistema de salud como un todo, y muchas veces vemos una lucha entre proveedores públicos y privados. Y esto no está cierto, porque muchos de los desafíos son similares. La innovación es importante para todo el sector sanitario y la interoperabilidad será cada vez más una necesidad. Por eso, cuando hablabas de lo espacio europeo de datos de salud, sí. Para mí es una grande preocupación que en muchos países los ministerios de la sanidad a menudo restringe las soluciones solamente a los hospitales públicos. Por ejemplo, la financiación para la transición digital no se extiende a los hospitales o los operadores privados. Y esto no es correcto, ni desde el punto de vista económico, no es eficiente, ni desde el punto de vista de lo funcionamiento de los sistemas de salud. Entonces, para haber la innovación que es necesaria, también es necesario que haya más diálogo y cooperación entre el sector público y el sector privado, entre los ministerios de la sanidad y todos los proveedores públicos o privados.
Muchas gracias, Óscar. José Luis, desde Kunsen, sobre este asunto, ya os libero a los dos a través de la línea telefónica.
Pues nada, yo añadiría, más allá de lo que habéis comentado ya, por supuesto, resistencia al cambio, la falta de tiempo de los profesionales sanitarios, ¿no? Y la falta de formación específica en este tipo de tecnologías en inteligencia artificial, que es consecuencia, yo creo, de esa falta de tiempo. Eso es una barrera enorme, pero luego hay otra barrera muy importante, sobre todo a la hora de escalar una solución, que es la dificultad que hay por la falta de estrategias e iniciativas cohesionadas, ¿no?, a nivel nacional. O sea, al final tenemos 17 sistemas sanitarios. Hablo también desde el punto de vista de una startup, ¿no?, para que os lo imaginéis cuando va a intentar implementar su solución en un hospital y el desgaste que puede suponer cuando ya has conseguido meterte en un hospital, escalarlo al resto de hospitales de esa comunidad autónoma y así 17 veces, ¿no? Entonces yo creo que ahí hacen falta pues acciones que estén centralizadas y que se buscasen de forma conjunta las mejores soluciones, las que más evidencia científica tengan, las que mejores resultados tengan y de alguna forma trabajar eso de forma conjunta, porque, como digo, desde el punto de vista de una startup podéis imaginar que el desgaste tanto económico como de tiempo pues hace que muchas veces la innovación no llegue al mercado, ¿no? Por este por este tipo de problemas. O sea, que esa sería un poco la visión.
José Luis, muchísimas gracias por tus opiniones desde Kunsen. Gracias.
Gracias.
Un saludo. Óscar, como presidente de la Asociación Portuguesa de Hospitalización desde Madrid, en este puente Madrid-Lisboa, que queremos que sea, desde el punto de vista de contenidos y radiofónico, cada vez más intenso por la visión internacional. Te mando un saludo desde España, Óscar.
Muchas gracias. Es siempre un placer muy grande de hablar con vosotros.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sobre este asunto, antes de pasar en la segunda parte a la interoperabilidad y concentrarnos ya en esto, ¿alguien quiere comentar algún aspecto más? Porque, bueno, han hablado de relación con startups, con ecosistemas externos, pero respecto a la estrategia, ahora mismo, si tuviéramos que hablar de una prioridad en cuanto a la estrategia, ¿dónde está? Porque la tecnología es la que es importante, ya es pasado, diríamos. Pero ¿dónde está la prioridad? Hablando de salud,
Javier. Insisto que la prioridad siempre, desde el punto de vista del trato de salud, es el paciente. El paciente siempre tiene que estar en el centro de todo. Y luego ya, evidentemente, el profesional asistencial, que es el que presta ese servicio, ¿no? Teniendo esas dos patas alineadas y dirigidas, ¿no? La estrategia es darle las herramientas, intentar buscar esas herramientas que den de la manera más rápida un buen resultado. Es decir, como decíamos antes, hay muchísimas ideas, pero hay muchas ideas que no son fácilmente trasladables. Y yo creo que al final se trata de ir avanzando y dando pasitos. Ya correremos, hay que empezar a dar pasitos, estamos empezando en esto. Y yo creo que el reto es empezar con una línea, con un sentido, y siempre, siempre, insisto, poniendo al paciente en el centro de todo.
Sobre eso, Antonio, que tú has hablado muchas veces, en el programa de listas de espera, de todo este tipo de todos estos asuntos, la parte de cómo puede afectar todo esto.
Pues yo creo que ha sido las cosas, ¿no? Marta ponía hincapié, y luego Nuria también, en la parte del proceso. Y aclarar los procesos asistenciales, ¿no? El patient journey que habla en el camino del paciente nos va a decir mucho. Y esto impacta directamente en la eficiencia de la seguridad del paciente. La seguridad del paciente es tener un chelis quirúrgico, pero la seguridad del paciente es asegurar la asistencia a tiempo en el momento dado y de la forma adecuada, y hacerle solo lo que hay que hacerle, y de la mejor forma posible. Por lo tanto, este proceso es necesario trabajar bien la innovación, hacer la innovación correcta, como estás apuntando, Javier, en el momento adecuado, pensando en ese proceso del paciente, y luego pensando también algo que no sé si decirlo o no, porque se abre otro debate. La obsolescencia. Es decir, la gestión de obsolescencia tiene que ver con la innovación, van de la mano, ¿no? Pero bueno, eso supongo que cuando hablamos de proceso de innovación se le supone como valor a los soldados, ¿no?
Mira, ¿puedo aportar algo?
Por supuesto, Miguel.
Mira, hay dos ejemplos en el campo que yo trabajo, que es la oftalmología, que son ejemplos de la situación de innovación tecnológica y de cambio de procesos.
Acércate al micro, Miguel.
Y se refieren a temas de gestión con inteligencia artificial, aplicando para que las listas de espera se reduzcan. Os podríais llevar, bueno, una imagen de cambio total en los dos sitios. En uno de ellos, que yo conozco, se pasó de 6.000 pacientes de lista de espera que mandaban los centros de día al hospital de referencia a 0 pacientes de lista de espera. De tal forma que se iba discriminando al paciente en función de la patología y en función de la gravedad y en función de la urgencia. Y por tanto se le daba una solución en el tiempo mucho más adecuada. Y había pacientes que no hacía falta que le viera un especialista. O sea, aquí hay un concepto, y por supuesto se actuaba de una forma más eficiente en todos los sentidos. Y hay otro ejemplo también aquí en Madrid. Entonces, la situación que yo decía es que tenemos que aplicar, que ya están ahí las nuevas soluciones de cambio de procesos, de tecnología, también a una mentalidad al paciente, de que no es necesario a lo mejor que la situación tradicional sea la que continúe a futuro, porque vamos siendo más población, más envejecida, en la patología que nosotros tenemos, pues evidentemente se da un problema de saturación y tienes que gestionar de otra manera. Y por tanto, tiene que entenderlo el paciente, tiene que entenderlo el profesional, y lo tenemos que entender todos los agentes que intervienen también, sociedades médicas, ¿no? Entonces, con lo cual, yo creo que esto ya se está produciendo, ¿eh? O sea, ya hay dos ejemplos y uno de ellos, el que os comentaba, que ya se está haciendo.
Innovación y salud digital, tema prioritario. Enseguida, no se muevan, ¿eh? Enseguida hablamos de interoperabilidad, esta noche aquí en este especial Día Mundial de la Salud.